Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta, Diez Rovira, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días.
Bueno, cuidados intensivos va a ser la obra de teatro que va a estar con nosotros en un ratito. No es que entremos en la UCI, no, pero es allí donde estas enfermeras hermanas están, se encuentran, se confiesan a sí mismas, así que enseguida vamos a hablar con ellas.
Y que me gustan mucho los nombres de las protagonistas, Mar, Sol
y Luz,
¡qué bonito!
Son los elementos, casi, es una maravilla. Bueno, están con nosotros Paloma Montero y Ángeles Martín.
Uh-huh.
Buenos días a
Hola.
Las dos. ¿Qué tal?
Buenos días.
Me apetece un montón. Ahora vamos a hablar de la obra porque creo que es de esas comedias, pero que emocionan, que te vas con el corazón encogido, ¿no? Y que es bonito también. Bueno, películas de periodismo, María.
Un libro muy interesante de David Felipe Arranz, esas 100 mejores películas sobre periodismo, editado por Capitel.
Está fenomenal el libro, además. Luego hablaré con Felipe porque yo creo que no se le ha escapado ninguna.
No.
Están todas, prácticamente.
Y además es una edición muy bonita.
Muy bonita, para los amantes del género. Las que había antes eran mejores. El periodista era de esto que se la jugaba, incluso ponía su vida en peligro. Luego ya el periodista pasaba a ser un poco una profesión así a golpe de nota de prensa, ¿no? Y, pero bueno, el alcohol, el tabaco, ahí como siempre de por
medio. Muy desaliñado, es
sí,
verdad.
Sí, luego lo vamos a analizar con Felipe, a ver qué pasa con la profesión, con David Felipe.
Pregunta indiscreta. ¿Habéis hecho vuestra herencia ya?
Testamento. ¿Tenéis testamento?
No, no, no.
Qué lástima, mira,
para lo que tengo.
Testamento. Pues no sé qué estaría pensando.
No sé qué voy a dejar.
Pues mira, te voy a dar
Vamos, Ángeles, ánimo, ¿eh?
Te voy a dar una idea porque a poco que tengas le va a venir muy bien a cualquier niño que lo esté pasando mal en su país. Vamos a hablar con UNICEF.
Por es eso un testamento es solidario, está muy bien pensado.
Y herencias responsables de UNICEF. Puedes dejar una parte de tu testamento. Pues
y no está reñido con que ustedes tengan ya el testamento hecho pues para sus hijos, sobrinos o lo que quieran, ¿no? Pero la verdad que merece la pena. Vamos ya con cuidados intensivos, que tengo ganas de hablar con Paloma y con Ángeles.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Venga, pues vamos con esas tres hermanas enfermeras, que es verdad que los nombres son muy bonitos y yo creo que de que nada es aleatorio, ¿no? En este caso, Mar, Sol, Luz, los elementos. Y a ver, contadme un poco qué vamos a ver sobre el escenario. Paloma, Ángeles, Ángeles, Paloma. Se miran las dos, ¿quién habla? Venga,
bueno, pues yo, ánimo. Bueno, pues Cuidados Intensivos es una función escrita por Yolanda García Serrano, que como sabéis, ella tiene ya varios premios, por ejemplo, bueno, Todos los hombres sois iguales, ganó el Goya,
fíjate,
al mejor guión, y luego Laura León, que entre otras cosas pues ha escrito Fugitivos y Gran Reserva, es una gran guionista de televisión.
Sí.
Y Cuidados Intensivos transcurre en un vestuario, en el vestuario de, como dice bien el título, de un hospital. Son tres hermanas que llegan a los 18, 19 y 20 años juntas al mismo hospital y es el recorrido de sus vidas hasta pasados 30 años.
Y siendo hermanas son muy diferentes, ¿no, Paloma?
Sí, imagínate, o sea, pues pasa como muchas veces entre las amigas, ¿no?
Totalmente.
Que te quieres un montón, pero que no en realidad lo piensas y dices, pero bueno, pues si no tenemos nada que ver, ¿no? Pero yo creo que eso es lo que las hace tan complementarias, ¿no? Yo siempre digo que son como tres amigas que han tenido la suerte de nacer en la misma familia y ser hermanas.
Pues sí.
Porque tienen una relación preciosa.
Y tener buena relación, ¿no? Porque cuántas relaciones también se rompen por bobadas, ¿no? Y entre hermanos o entre familiares muy allegados, y eso es tristísimo, ¿no?
Sí, bueno, por la herencia, por ejemplo.
ahí
llega el momento,
eso es terrible,
terrible.
¿Eh?
En Cuidados Intensivos, las tres hermanas, Mar, que está interpretado por Blanca Oteiza, es la que se come la vida, la que no tiene pelos en la lengua, la que le gustan los hombres y la que quiere, yo creo que es, tenemos a nuestra madre enferma, en coma,
sí,
que así empieza la función. en el 2012, y porque hay unos flashbacks en la función, y Mar es la que hace que estemos juntas, que estemos unidas, y la que nos guarda, la que nos acoge, ¿no? Siempre en sus brazos y en su cabeza. Y luego está aquí mi hermana mayor, que es la disciplinada, que es la estudiosa, la que tiene un objetivo muy, muy claro.
La responsable, ¿no?
La responsable. Y aquí está Luz, que es la ingenua. y la ingenua, que bueno, pues que va a dar muchas sorpresas a lo largo de la
función. ¿Por qué no es tan ingenua?
Bueno, porque es ingenua, pero no tonta.
Claro. Ahí está. Sí,
ahí está. Es un personaje, claro, empezamos con 19, 18, 20 años y maduramos, y ella tiene un arco, ¿no? Una evolución, su personaje muy bonito. La verdad que las tres, porque sabes que la función empieza con unos sueños tan jovencitas, con unas ilusiones, y luego las ves, jolín, y cómo es la vida, ¿no?
Que la vida
cosas nos pasan y qué vueltas da y qué interesante y qué graciosa y qué fuerte y qué todo, ¿no?
Y es que además a la hora de cuidar, ¿no?, a los padres, en este caso, fíjate si estaba la madre en coma en la obra, bueno, pues la mujer siempre es ese ángel de la guarda también, ¿no? Y en este caso pues las tres hermanas, que es que son tres, ¿no? No hay ningún hombre en la familia, pero...
Y tanto. Siempre hay alguien que tiene como más tendencia. En el caso de nuestro, es mi personaje porque, bueno, ella tiene una vocación enorme, ¿no?, con su profesión y apunta maneras desde muy joven. Entonces, pues Sol siempre está pendiente del padre y de la madre y, bueno, y con el tiempo, ya veréis, no voy a contar nada, pues tiene mucho sentido que sea ella la que esté especialmente pendiente.
Ángeles Martín, que ha hecho mención de Blanca Oteiza y que es la directora de esta obra.
Bueno, sí, esto es un proyecto de pues dos amigas, porque Blanca y yo nos conocemos desde que éramos vecinas pequeñitas. Luego hemos trabajado en Gatas juntas, en una producción de Blanca, hemos mantenido una amistad preciosa y con Blanca y otra buena amiga nuestra, actriz, empezamos a plantearnos que teníamos que volver a subirnos al escenario. Y de ahí empezó Blanca a hablar con Yolanda, que la conocía, nos ofreció esta función, le dimos un par de vueltas porque, bueno, los personajes eran más jóvenes y tal. Y bueno, y aquí estamos. Así que, bueno, soy una actriz que se auto da trabajo,
claro,
y se autogestiona. Es verdad que a nuestra edad también es más complicado, pero bueno, en mi caso y en el de la mayoría de las actrices siempre es complicado y hay que moverse, ¿no?
Es que
no puedes esperar a que te
llamen. Está la orden del día. Aquí en el programa, la mayoría de las veces que vienen actores, también son productores, quiero decir, va todo de la mano. Y se está dando cada vez más que el propio actor hace... Yo hago cuatro papeles, ¿no? Y dices, bueno, pues fenomenal. Oye, la profesión de enfermera, estoy pensando, es puede ser maravillosa, pero es vocacional. Como tú no estés... llamada a ser enfermera, eso no lo aguanta nadie.
Pero, por ejemplo, es el caso de Luz.
¿Ves?
Claro. Es que ya lo veréis en la función.
Es que puede ser tortuoso de todo.
Claro. Comienza la función en el 82 diciendo que ¿qué hago yo para merecer esto? Que ¿dónde estoy metida? Ellas me animan, me dicen
que... Es sensible.
Es muy sensible Luz.
Y, pues que hay que valer, ¿eh?
Y ella dice, en 2 meses que llevo aquí se me han muerto 12. Ellos dicen que estamos en cuidados intensivos, ¿qué quieres? ¿No?
Encima, claro, que vas
intensivos. Y algunos se curan, y dice, sí, algunos sí, pero mi corazón y mi alma no puede soportar esta situación, ¿no? Bueno, ya veremos si se queda o no se queda, y si la soporta o no la soporta, eso lo tienen que ver los espectadores.
Me parece bonito, ¿no?, que es casi un homenaje a esta profesión, ¿no?, y al amor entre fraternal, en este caso, de apoyarse.
Totalmente, tengo que decir que admiro profundamente
sí, sí.
a las enfermeras, he tenido la oportunidad de verlas muchas oportunidades, porque mi madre la estuve cuidando, estuvo 2 años y medio muy malita.
Y conoces el gremio,
sí. He visto, están muchos hospitales y la verdad es que son seres, son ángeles, son personas alucinantes.
Pues sí, porque cuando llegamos a un hospital todos queremos ser los primeros y todos queremos tal, y bueno, pues siempre la mayoría de ellas, y la que no, pues oye, pues porque no tendrá buen día, pues tienen una sonrisa, ¿no? Y
totalmente.
Lo hemos podido comprobar, análisis, ¿no?, desde primera hora, y están allí pues haciendo sus bromas algunas y tal. Pues gente maravillosa. Muchísimas gracias a las dos. Gracias por estar aquí, Ángeles Martín.
Permíteme que diga que eso también hay en esta función. mucho humor.
Mucho humor.
Hay mucho humor y mucha emoción.
Es que si no, ¿cómo llevamos eso?
Pero os aseguro que hoy que ha salido nuestra primera crítica, estamos muy, muy contentas, ha sido muy satisfactoria y hablan de eso, ¿no? Del ritmo trepidante, del humor y de la emoción que aparece en esta función.
Pues tienen que ir a los Luchana a ver cuidados intensivos con Blanca Oteiza, Ángeles Martín y Paloma Montero.
Perfecto. Pues muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Y a seguir cuidando intensamente y viviendo intensamente. Gracias.
Teatro.
Gracias.
Gracias.
Adiós. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias.
Escucha, mañana tú y yo vamos a hacer que esta ciudad vibre.
¿De veras?
Todos los periódicos publicarán lo mismo sobre la ejecución, pero nosotros nos llevaremos la palma, porque ¿sabes qué irá en primera plana? Una foto de Williams colgando de la soga por el cuello.
¿Una foto?
Una foto, por primera vez en la historia, una exclusiva del Examiner.
¿Pero qué dices? Eso es ilegal. Te puede entrar con una cámara.
¿Y quién va a notarlo?
¿Y quién lo va a notar? Bueno, pues una pequeña parte de esa película, primera plana, precisamente. Y es que vamos a hablar de cine y periodismo, algo que no está ni mucho menos reñido, porque en la mayoría de películas así de thriller o de misterio, también de miedo, fíjense, siempre hay por ahí un periodista. Lo que pasa es que últimamente esos periodistas son más parasitillos que otra cosa. Antes tenían un encanto especial, buscaban la verdad, no era golpe de teletipo, ¿no? Aunque esas redacciones llenas de humo, yo lo he conocido, ¿eh? Yo trabajando en, y soy joven todavía, tengo 36 años, pero en Televisión Española, cuando yo estuve haciendo una beca y tal, se fumaba todavía en los, pero bueno, esas redacciones llenas de humo y tal, beber no, ya no vi yo beber, pero bueno, son ya las petaquillas en los... Se ríe mi invitado. David Felipe Arranz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, Elia. ¿Qué tal?
Me alegro de saludarte. 100 películas, las 100 mejores películas sobre periodismo. Y te has pegado un tute aquí de cine. Fantástico.
Me he pegado sobre todo una paliza de visionado y sobre todo de investigación de las fuentes originales de cineastas y guionistas. Es decir, la gran sorpresa de este proceso, que yo ni lo sospechaba, es que el 96-97% de las películas sobre periodismo están basadas en hechos reales.
Efectivamente.
Y en periodistas de verdad, incluso la que acabáis de poner, primera plana,
sí,
retrata frases literales de un periódico de Chicago en los años 20. O sea, quiere decir que todo el cine de periodismo, podríamos decir, que casi roza lo documental.
De todas maneras, tú has trabajado en medios de comunicación, ¿verdad? Pero tu carrera está muy enfocada a las humanidades, algo que me encanta, porque es verdad que hoy día parece que para ser periodista no hace falta ser periodista, ¿no?
Ya.
Es una cosa, ya no solo hablo del intrusismo, sino que bueno, que está muy denostado el tema, ¿no? Y en este caso tu filología hispánica, teoría de la literatura, periodismo también.
Está intencionadamente denostado, quiero decir que yo estoy convencido de que hay una especie de, sobre todo de conjura de los necios, que diría John Kennedy Toole, de aquellos que tienen como una capa, una capita de lo que han oído, pero que cuando se encuentran con personas que aman con pasión las humanidades, les entra una especie de urticaria envidiosa y conjuran para que salga mal todo. Entonces, estamos en un momento muy difícil, ¿eh?, del conocimiento, de la historia del arte, el propio periodismo que nace de una vocación de humanidades y de poder beneficiar de alguna forma a la sociedad, y claro, las élites del poder eso por supuesto que no lo pueden consentir.
David, fíjate, es que es verdad, lo has dicho, además la conjura de los necios, sabréis que es un necio, un genio, porque todos conspirarán contra él.
Exacto.
Y es que es así, pero nunca antes yo creo que la mediocridad se ha exhibido de una manera tan explícita. Está bien visto, obviamente al poder le interesa tener a la gente un tanto, y la gente somos todos, yo misma, idiotizada,
sí,
y de hecho, si elevas un poco el nivel,
te miran mal.
Molesta, ¿no?
Sí,
es como, mira, me van a decir a mí lo... Claro, que hemos llegado a ese punto de como de mediocracia, ¿no?
Sí,
porque
sí,
es un
sí,
poco de mediocridad,
sí, sí,
al poder.
Sí, de hecho, bueno, yo creo que el modelo que se estila en los partidos políticos, los líderes de los principales partidos, no es precisamente el de un tipo que lee y que de repente en una sesión parlamentaria comenta una lectura. Cuando citan, además citan mal.
Cierro comillas, ¿no?
Citan
como
mal.
Era el fin de la cita.
Y cuando una negra de un presidente del gobierno le hace un libro bien pagada, la bien pagada, y cita mal, o sea, es para, ya es para decir, bueno, o sea, estamos en un momento donde me confundes a Fray Luis de León con San Juan de la Cruz, incluso copiando, o sea, es un momento surrealista. Yo me acuerdo cuando en mi universidad...
Pero es que esa historia, no conocerla, quiero decir,
sí, sí,
lo de Fray Luis de León, es que es grave, ¿no?
Pero en mi universidad,
como decíamos ayer,
en
¿no?
la Carlos III van y dan una charla Pablo Iglesias y Albert Rivera. Los dos citan a Kant y lo citan mal en mi universidad.
Bueno, esa fue buenísima, es que, verdad. Claro, entonces, y hablando ahí de...
Pero te diré, Elia, que no pasa nada. O sea, la gente, bueno, pues que la cultura, el conocimiento, ¿para qué? Para nada. Hemos tenido un expresidente, Mariano Rajoy, que jamás en la vida, jamás, jamás de los jamases, ha hablado de cultura. Él ha hablado del Marca.
Nunca.
Y gracias. Entonces, nunca. Esos modelos van pregnando en la sociedad y, claro, la reflexión que hacen los más jovenzanos es... Bueno, pero si no hace falta equiparse ni hacían falta estas alforjas para este viaje porque tenemos una ruca de ignorantes que llegan a lo más alto. ¿Por qué hace falta leer libros? Como me dijo un alumno el otro día. Les recomendé en el cuatrimestre pasado Relato de un náufrago, que es breve.
Fíjate.
Y me dice, pues no la pienso leer porque no me hace falta.
Muy bien.
Entonces, ¿qué le dices?
Bien.
¿Qué le dices? Porque te dicen, si tenemos un presidente...
Como para recomendarle de... Memorias de Adriano, por ejemplo.
Bueno,
¿no?
Ya... eso ya te fusilan al amanecer. Entonces, a mí me gusta ejercer un poco la resistencia.
Bueno, hace pues, bien.
Cuanto
hace
peor
bien.
Es la situación, pues más fuerte se hace uno, ¿no? Más investiga, más publica, más lee y más lucha por la cultura en este país, que es riquísima y que ya les gustaría a
es
muchos
verdad.
A muchos países del mundo.
Yo soy de la opinión, David, que el saber atrae al saber, y cuanto más sí, sí. Sabes, más tonto te sientes, es que es así,
y
¿no?
Más
y quieres, claro,
más
y quieres saber más y más, y la ignorancia por eso se dice que es atrevida. Vamos con el libro, de verdad,
sí,
que me ha encantado.
Libro,
están todas... Bueno, Julián Lago era tu tío.
Sí, sí, pobrecito mío. Sí,
y se lo dedicas.
Se lo dedicó porque
lo
él fue el que me metió el gusanillo periodístico. Cuando venía a casa me contaba las aventuras suyas y era un hombre muy culto, muy leído, muy pasional en todo lo que hacía y me lo contagió.
Es que fíjate, el periodismo, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta, creo que era de Ramón y Cajal, que decía, la verdad es un ácido corrosivo que salpica a quien lo maneja. Claro, por eso el periodista es verdad que a lo mejor está en esa nube de humo, alcohol, desencanto, porque es complicado andar en esa línea, o sea, es casi de funambulista, ¿no?
Sí, estás...
Por lo menos ese periodismo romántico del que estamos
sí,
hablando.
Sí, lo que estás haciendo es un pulso permanente.
¿Te la juegas?
Al poder... Estás molestando a muchísimas personas y estás siendo el canal a través del cual se conoce la verdad. Y eso a los poderosos les incomoda. Entonces, un periodista, lo primero que va a hacer un poderoso es comprarlo, intentar comprarlo con publicidad, con lo que sea. El que resiste, como dicen muchas películas del periodismo, no siempre acaba bien.
No, claro.
Entonces, claro, ejercer...
Aullar fuera de la manada sale caro.
Eso es, ejercer esa resistencia es muy complicada. Entonces, por eso es una profesión romántica si la ejerces de verdad, ¿no? Porque como demuestran estos cineastas, esas historias son casi casi de cine negro.
Totalmente.
Son tramas policíacas.
Y dime una cosa, ¿para ti Ciudadano Kane es la película, por así decirlo? Porque ha pasado de la historia... Yo creo... A ver, no seré yo la que diga que Orson Welles no es uno de los grandes, pero...
Es una película intelectual.
Cállate, que igual me están escuchando
no,
y me cae un capón.
Es una película sobre un magnate poderoso que
sí,
corrompe
sí.
todo lo que toca, pero es una película, yo creo que Orson Welles la filmó muy pegada a los hechos.
A todos los de comunicación audiovisual y periodismo nos la han puesto.
Sí, bueno, digamos que periodísticamente no es la más representativa.
Para nada.
Porque no habla del newsmaking, no habla del quehacer periodístico. Habla de un personaje ambiciosísimo al que es verdad que una serie de reporteros ponen contra las cuerdas. Pero no es, vamos a decir, la más representativa de cómo trabaja un periodista, sus inquietudes y sus sufrimientos.
Fíjate, hay muchas aquí. Ahora vamos a... Bueno, Spotlight, que tuvo una repercusión... absoluta. También me hace gracia porque muchas veces vemos una película y ya nos encanta generalizar, ¿no? Por el tema. Y es que lo cuenta Spotlight, ¿no? Y eso es real. Bueno, cuidado, lo que tú has dicho, hay películas basadas en hechos reales, pero si es una ficción, no deja de ser una ficción. Si es un documental, es un documental. Y yo no he estado nunca a favor de esto del docudrama que hoy en día llaman, porque es complicado también ahí, ¿no? Esa delgada línea, de nuevo.
Hombre, la ventaja del cine sobre periodismo es que cineastas, guionistas y actores han incluso trabajado en redacciones reales. Por ejemplo, todos los hombres del presidente, Dusty Hoffman y este Robert Redford, se fueron a trabajar a la redacción del Washington Post con Woodward y Bernstein.
Gente del método, como tiene que ser.
No, es que terminaron, decía Woodward, haciendo mejores noticias de las que hacía
pues
él.
Seguramente,
¿no?
Claro.
Y de los buenos actores y los de Spotlight también iban a trabajar con los periodistas reales, ¿no? Del Boston Globe. Entonces, todo eso te imprime un maridaje que a mí me encanta, que es que el cine, yo creo, que ha sido un buen aliado de esta profesión nuestra, tan odiada y tan envidiada. Y en cambio el cineasta, yo creo que como vive una tragedia parecida, porque es pura lucha, pura batalla cultural...
Totalmente.
Ha simpatizado mucho, ¿no?
Una de las virtudes del buen periodista, yo creo, también es el coraje. Sí. Sin ser temerario. Por ejemplo, tengo aquí el caso de Verónica Guerin, la película. Uf. Claro, ella llega un momento en la película que le están diciendo para, que te vas a estrellar, y ella misma sabe que se está jugando, pero cuando la intentan incluso asesinar es cuando se viene todavía más arriba, quiero decir, como el Toro Bravo, ¿no? Que ante el castigo se revela y ataca más.
Es la adrenalina de muchos profesionales,
claro,
que viendo la muerte encima de ellos han tenido que seguir hasta el final convencidos de su misión, ¿no? Hay muchísimos casos, incluso de ya sabes que ACNUR y muchísimas asociaciones hablan de los centenares de periodistas asesinados cada año, ¿no? Entonces hay un momento en que tu compromiso con la profesión, con el servicio que estás haciendo y sobre todo, ¿por qué no? Ese duelo David y Goliat es tan tentador que dices... Y esto no lo puedo parar, aunque toda tu familia te esté diciendo, vas a morir.
Totalmente.
Casi, casi es como una inmolación, ¿no? A lo bonzo, un poco peligrosa, pero yo creo que ese peligro te espolea, ¿no? Yo qué sé, cuando publicas un artículo y dices, uy, madre, o cuando te ve tu madre decir ciertas cosas y tal, hijo mío, por favor, pero ¿qué estás diciendo? Pero no puedes dejar de hacerlo.
Es verdad.
No puedes dejar de hacerlo.
Has hablado de ACNUR, me ha venido a la cabeza, cómo no, la Jolie, Angelina Jolie, y es verdad que ella sí que ha estado... Bueno, me acuerdo, ella no hacía de periodista precisamente, sino de activista, en la de Amar peligrosamente, ¿verdad? Pero bueno, algo también había de secretos y de guerras y tal, pero Un corazón invencible, sí. Esa peli, la verdad que es basada en una historia real.
En una historia real.
Y ella estaba magnífica en esa película.
La produce ella... Los hechos que narra siguen perfectamente el secuestro por la yihad de este periodista que finalmente fue sacrificado. Y son películas, fíjate, en este caso, incómodas para el espectador. Porque, bueno, voy a hacer un spoiler. No voy a hacer un spoiler porque pasó lo que pasó, acaba muy mal. Pero bueno, la verdad es que es un documento de hechos reales adaptados a una narrativa cinematográfica. Ella quiso que fuese súper real y súper fidedigna. Y claro, te cuenta el drama de una familia que, bueno, pues es machacada por el terrorismo islamista.
Totalmente. Tengo por aquí... Bueno, Andy McDowell ha estado en bastantes películas relacionadas con el periodismo.
Es que
Las Flores de Harrison es un peliculón.
A ella le gusta mucho.
Le gusta ese tema, ¿no?
Sí.
Porque ha estado en varias.
Ha estado en varias y además ella el tema de las guerras de los Balcanes, es ese momento. Y su hija, además... Tiene la espinita cinéfila porque aparece en la peli de Tarantino, en la última de Érase una vez en Hollywood. Es la niñita morena que tienta todo el rato a nuestro amigo Brad Pitt.
La que se muerde así el labio de manera tan sensual.
Esa es la hija de...
La Lolita hippie.
Esa es la hija de Andy McDowell.
Es guapísima.
Sí, sí. Pues esa es la hija de Andy McDowell. Y parece que tiene ese prurito ahí, investigador cinéfilo, que yo creo que tenía su madre, que es magnífica también.
Es magnífica. Ciudad del Silencio, a mí es un tema que siempre, bueno, en este caso está Jennifer López, allá también Antonio Banderas, una redacción, Ciudad Juárez.
Hechos reales también.
¡Buf! Sí, esa película sí que es...
Hombre, Ciudad
del Silencio... Y se cuenta poco para lo que es Ciudad Juárez, ¿no?
Es una película que Jennifer López hace con su dinero,
ahí
con su presupuesto.
Siguen muriendo periodistas.
Siguen muriendo periodistas. El periodista del diario El Sol de Juárez es asesinado, es Antonio Banderas.
Antonio Banderas.
Y ella cuenta el momento en que le disparan desde un automóvil en la redacción del periódico, porque evidentemente estaba dando con toda la trama que había de asesinatos horribles. Esa zona hay muchos poderosos investigados y casi siempre el problema que se encuentra el periodista es la vida o la muerte. Hay un punto de no retorno donde si tú sigues investigando sabes que el sistema te va a aniquilar. O sea, eso es un punto negro donde todavía las autoridades mundiales no quieren intervenir.
Es un tema que inquieta, de verdad que si te acercas un poco al problema que se vive allí es verdaderamente terrorífico.
Sí, además Jennifer López recurrió también a Martin Sheen, que estaba muy comprometido con ese tema, y él hace de su jefe. Y es el que le está advirtiendo todo el rato, ten cuidado que te van
cuidado,
a matar.
Cuidado.
De hecho, salva la vida en la vida real porque vuelve a los Estados Unidos, porque sabe que en algún momento va a correr la suerte de...
Termina por ahí descuartizada o colgada director. De algún puente.
Exactamente.
Sin ir más lejos. Oye, hay películas relacionadas con el periodismo que tienen su vis cómica. Yo me acordaba de una, no sé si recuerdas, que en el libro vienen tantas partes privadas de la vida de Stern, que era un periodista de Howard Stern.
Ah, ya.
Que era como muy canalla, él es una historia real. También.
Es verdad.
Un tío que siempre estaba pensando en el sexo y hacía un programa en directo que era como muy, muy sí. golfo, pero es muy
que
divertida esta película.
¿Sabes en qué se basan esas películas? Las he incluido además en las otras 240 en fichas que tienes al final del libro.
Hay
un tipo de locutor que se dio mucho en los Estados Unidos y es francotiradores del micrófono que incluso en algún caso perdieron la vida. A uno de ellos, el Ku Klux Klan, lo mató en la carretera a balazos por hablar libremente contra el Ku Klux Klan y,
claro.
y la xenofobia. Esos hechos se produjeron, fíjate, a Clint Eastwood le impactaron tanto que filmó su primera película, Play Misty for Me, sobre un locutor que tiene verdaderos problemas. No sé si te acuerdas.
No.
Es la primera película de Eastwood, la dirige y protagoniza él. Y hay una señora que está totalmente loca, que es una oyente del programa, y que intenta matarlo.
Entonces, madre mía.
Pero eso, ya te digo, que se basa en ese ambiente de los años 70... tan vulnerable para muchos periodistas.
Hombre,
para
es
muchos
que
locutores.
La radio lo era todo en ese
en
sentido.
En España, fíjate,
vamos.
Que siempre pasa lo mismo. El título original es Play Misty for Me. Se toca para mí Misty, el tema que pedía la chica siempre.
Sí.
Y aquí se trajo como Escalofrío en la noche. Como ves,
Ah, sí, ves, pues
que
por
va
ese
por
título
él,
sí me suena.
Bueno, lo acorrala allí en el estudio de radio se lía pardísimo.
Decía yo lo de la vis cómica porque, bueno, Atrapado en el tiempo, donde está Andy McDowell también y el gran Bill Murray, el periodismo está de fondo, ¿verdad? Porque él trabaja en una redacción.
Sí.
Pero aparte ya de Atrapado en el tiempo, otra que a mí me parece más dramática que otra cosa es el Show de Truman.
Ah, claro. El Show de Truman se anticipa. De hecho, todavía no se habían producido esos reality shows.
Los grandes hermanos, ¿verdad?
Los grandes hermanos, los 24 horas de gente encerrada en una casa. Y fíjate, ahí perfectamente se enseña o se anticipa qué es lo que va a pasar, como alguna que otra película. Por ejemplo, Network, Un mundo implacable, de Sidney Lumet, se anticipa el anuncio del suicidio en directo. Hay una chica que en Florida se levanta la tapa de los sesos en directo por la presión de la redacción, por la competitividad a la que estaba siendo sometida. Y en esa búsqueda surrealista de la audiencia, resulta que ella dijo, voy a conseguir la mayor audiencia del canal, y se suicidó en directo. Son hechos reales. O sea, quiero decir que como somos muy olvidadizos y enseguida nos olvidamos de todo, en torno al periodismo han pasado cosas bastante
muy
impactantes
fuertes,
fuertes.
Sí, es verdad. El año que vivimos peligrosamente.
Hombre.
Esta para mí, no te digo la mejor, es que son tantas, claro, son 100 películas las que incluyes, pero me marcó muchísimo y me parece que es que están los tres sensacionales. Y bueno, es que es una maravilla de
hecho,
película. Y la banda sonora, vamos.
De hecho, el año que vimos peligrosamente es del tipo de películas odisea, como Apocalypse Now, a cuyo elenco les afectó incluso anímicamente, ¿no? Quiere decir que el estar, claro, tan cerca de los hechos, tan cerca del periodista...
Estamos en Yakarta. De Yakarta se han hecho varias pelis.
Se han hecho muchas.
Sí.
Y, claro, ese tipo de genocidios, ese tipo de... injusticias sociales cometidas después de la descolonización, afecta mucho a los equipos de rodaje, ¿no? Lo comentaba Francis Ford Coppola en ese documental sobre la guerra del Vietnam. Yo creo que son películas como que impactan muchísimo a quien las hace, les marca para siempre.
Claro.
Parten de documentos reales, de novelas, de memorias, de gente que estuvo allí, de corresponsales.
Digerir
que
eso, imagínate.
Y claro, encajar todo eso es muy complicado. Entonces, por eso te sale una película tan brillante y tan sincera, ¿no?
Fíjate, hablamos de periodismo y claro, hay que hablar del gran Truman Capote, filias y fobias en torno a él, porque es verdad que es un personaje que se presta a ello, pero bueno, Seymour Hoffman ya desaparecido, además también dramáticamente.
En 2014, sí. Murió el 1 de febrero.
Yo no sé si a ti te gustó especialmente esta película, tuvo cantidad de premios, pero bueno.
Me gustó sobre todo porque hizo el retrato de un hombre que le encarga de New Yorker hacer un reportaje y descubre el nuevo periodismo, porque él decía que había que contar las historias periodísticas como se cuenta la literatura. Lo fue mandando por entregas.
Es que periodismo y literatura, David.
Bueno, tú puedes contar además un hecho periodístico, como hace Capote, pero con palabras propias de la literatura, ¿no? Que eso es lo que ha hecho el nuevo periodismo, con Truman Capote, con Tom Wolfe. Sí, por ejemplo, La Hoguera de las Vanidades.
Talés también, ¿no?
Guy Talese, toda esta gente.
Pero eso ya es la posverdad.
Bueno, con una base muy real. Quiero decir, que todos ellos hacían de un hecho real, con todos los datos, con todas las coordenadas de lugar, tiempo, protagonistas y tal, reconstruyen, en cierta forma, unos hechos. Se parece mucho al cine lo que hace el nuevo periodismo, en ese sentido.
Por tanto, claro, ese es el debate. ¿Es periodismo? Bueno, yo no hablo de objetividad, creo que no existe la objetividad desde el punto de vista de que es un humano, un sujeto el que coge un boli, pero no sé.
A partir de hechos tan reales, de nombres propios, de circunstancias concretas, fechas y de la veracidad de lo que se cuenta, tiene mucho de periodismo.
Ya. La sombra del poder, claro, a mí ahí ya me das porque sale Russell Crowe que me alucina. Y es verdad que esa película me gustó muchísimo.
Es muy buena porque La Sombra del Poder te cuenta cómo, fíjate, la relación que tiene Russell Crowe con Rachel McAdams, que es la becaria que entra en el periódico, con qué paciencia, con qué complicidad los dos elaboran el reportaje. Yo creo que el respeto y el cuidado de los que entran a trabajar en un
buen periodista debe ser, David, un buen maestro también.
Y un mentor de
El mentor. Sí, yo siempre me acuerdo aquí de la película de Jerry Maguire que me alucina cuando dice, decía mi mentor, Dickie Fox, no sé qué, ama a tu mujer, ama tu trabajo y tal.
Sí.
Los mentores hoy día, mentor como tal, que era esa figura que acompañaba a Telémaco, ¿verdad? No existe. De hecho, cuidado que a ver si, ¿no? Y con los pupilos.
Yo creo que los que tienen más edad en las redacciones sí que tienen esa complicidad, esa paciencia, ese cariño hacia los más nuevos, hacia los más pequeños. Entonces, la figura del mentor, del tutor, de la persona que acoge en una redacción a un periodista, bueno, recién licenciado, pues es fundamental porque le va a impresionar el resto de su vida, le va a marcar según entre en esa redacción y según cuide de él. Y La Sombra del Poder es exquisita en ese sentido, ¿no?
Totalmente. Matar al Mensajero, un peliculón basada en una historia real.
Todo lo que cuenta Matar al Mensajero es verdad.
Es una historia real, efectivamente.
Sí, sí. Se basa además en las actas de la investigación y estuvo Jeremy Renner fantástico, ¿no? La conclusión es que cómo es posible que una persona se suicide con dos tiros. Porque el primero en la cabeza ya te ha matado.
Y el segundo,
¿no?
Claro, a ver cómo, imagínate, cómo te rematas,
y
¿no?
Claro, el juez dijo, se ha suicidado. Hombre, no, por favor. O sea, no nos tomen por tontos, ¿no? Que muchas veces yo creo que nos toman por bobos. Y Matar al Mensajero es el clásico ejemplo de cómo un tipo que está descubriendo una ruta de la cocaína es liquidado por aquellos que están traficando con ella.
Y había un promotor de boxeo también por ahí.
Había un promotor de boxeo también, sí, sí.
Sin escrúpulos.
Sí, sí.
Robbie Williams, Good Morning Vietnam. Pues vamos a cerrar con esta porque me parece una peli fantástica y también en memoria de... Joder, han desaparecido muchos de los que...
Fíjate,
Cortina de Humo, bueno, es que esta es mítica. Claro, ¿quién no ha visto Cortina de Humo?
Cortina de Humo es sobre cómo trabajan los think tank en los Estados Unidos.
Claro, Cortina de Humo es lo que pasa hoy en día, señores. Si no han visto Cortina de Humo, tienen que verla.
Sí, sí. ¿Cómo se montan una guerra? ¿Cómo se la inventan?
Vamos a hablar de un tema para que no se hable de otro, ¿no?
Para que no se hable de otro, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí. Decía decía Elizabeth Noel Newman, la espiral del silencio, ¿no? Es conseguir montar algo para que la gente no hable de ello, ¿no?
Totalmente.
O sea, que es muy buena la de Cortina de Humo.
Bueno.
Y además es una obra de David Mamet, la original.
El informe Pelícano también, esta es mítica, ¿no?
Fíjate, hay una asociación entre abogado y periodista también.
¿Sí?
Muy interesante, muy interesante. Sí.
Que debería ir de la mano muchas veces también, ¿no?
Pues sí, porque nosotros necesitamos de una buena cobertura legal permanentemente.
Totalmente. El que se la juega, el que está a golpe de nota de prensa, pues no, o de teletipo, pero claro.
Los periodistas
hemos aburguesado.
Los periodistas en activo y los periodistas de investigación.
Es que pagan poco, entonces, David, ¿cómo te la vas a jugar?
pagan poco.
A destapar determinadas historias.
Pagan poco.
Estoy bromeando, es ironía.
Pagan poco tarde y mal.
Es así,
dice.
Es así. Bueno, muchísimas gracias. Las 100 mejores películas sobre periodismo, David Felipe Arranz, editorial Cacitel. Un placer, de verdad,
Igualmente.
Y encantada de haber charlado de cine y de este oficio tan complicado y que se debe valorar más.
Y tan romántico. Y tan perseguido por aquellos a los que incomoda.
Es que está bien ser molesto de vez en
sí,
cuando.
Sí, lo que decía el clásico, la mosca cojonera.
La mosca cojonera, qué bonito.
La mosca cojonera.
Debería ser un título de periódico, ¿no? En verde. La mosca cojonera, ya verá cómo
sí,
le irán a comprar.
Los amigos de lo políticamente correcto ya te pondrían 37 demandas.
Qué pereza.
¿Qué insultas a las moscas?
Claro, efectivamente.
Te echan la bronca.
Y si dices el moscón es que eres machista, igual, ¿no? Venga, David Felipe Arras, gracias, adiós.
A ti.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Tengo, y lo que tengo lo mantengo a base de amor y fe. Siento.
Oye, mira, pues tener y amor es por donde van un poquito los tiros, ¿no? De esta entrevista, porque si ustedes hacen testamento, que sepan que también, bueno, pues ese testamento puede ser solidario y nos lo ofrece UNICEF, ¿verdad, María?
Una idea fantástica, ¿no?, para colaborar con UNICEF y ser solidarios y dejar un legado bonito. Tendríamos que hacer ya nuestro testamento, siempre se va dejando, es una cosa que siempre se va dejando y que sería interesante, ¿no?
Mira, el técnico se toca pues así la cabeza,
a un notario.
Tocar madera. Pues sí, es que nunca se sabe.
Es verdad, y así nos ahorraríamos un montón de problemas. Vamos a hablar con nuestro invitado, con David Moreno, que ya, bueno, pues es uno más de la casa, ¿no? Tercera o cuarta visita al fin de semana para comentarnos qué es esto del testamento solidario de UNICEF. Buenos días, David.
Buenos días, muchas gracias por tenerme de nuevo.
Una pregunta personal. ¿Tienes tu testamento hecho?
Estoy justo en estos momentos haciendo el testamento.
Anda,
porque,
ves, mira.
Efectivamente, estaba esperando, en mi caso concreto, había una serie de circunstancias personales que he tenido que esperar un poquito, porque además, bueno, en cualquier caso siempre se puede cambiar el testamento, esto si queréis lo podemos contar. Y justo en estos momentos estoy ya en una notaría y estoy haciendo las gestiones y espero justo tenerlo en los próximos días.
Bueno, ¿y en qué consiste ese testamento solidario de UNICEF? ¿Quiénes lo pueden hacer? Cuéntanos un poquito, David.
Bueno, pues el testamento solidario, lo que consiste, lo habéis explicado perfectamente. Es decir, llega un momento en el que en la vida, como es mi caso en estos momentos, pues dices, bueno, yo eterno no voy a ser, conviene poner por escrito cómo quiero que se distribuyan mis bienes cuando ya no esté, le quiero facilitar las cosas a mis seres queridos para no que tengan que estar con trámites y complicaciones, que no haya disputas y demás. Entonces, cuando llega ese momento, dices, bueno, y además, aparte de ayudar a mis seres queridos con el testamento, ¿existiría la posibilidad también de poder ayudar a miles de niñas y de niños que están pasando por momentos difíciles, que no tienen tienen medicinas, que no tienen tratamientos contra la desnutrición. Entonces, haces una reflexión y dices, bueno, pues oye, me gustaría poder colaborar. Entonces, claro, lo único que tienes que hacer es eso, es decir, bueno, junto a mis seres queridos, quiero también incluir a UNICEF en el testamento y extender mi ayuda en el futuro, pues, a muchísimas personas más.
Claro, es que fíjate, además, con eso, bueno, eso poco, eso mucho que vemos, pero que con poquito le salvamos la vida a mucha gente, ¿verdad? Lo que aquí es casi insignificante, allí cobra un valor importante, ¿no?
Eso es. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que esto tiene que ser para personas ricas, adineradas, gente que tiene mucho patrimonio. En absoluto. Realmente esto lo podemos hacer cualquiera. Hay datos, por ejemplo, ¿no? Por dar un dato, con 3 euros podemos proporcionar tratamiento contra la desnutrición infantil a 2 niños durante un día. Solo 3 euros, por ejemplo. O sea, que nos podemos imaginar lo que podemos conseguir con pequeñas aportaciones que no sean a lo mejor muy cuantiosas, pero sí pueden beneficiar a muchísimos niños.
Vamos a preguntar una cosa que es importante y algunos oyentes dirán, bueno, me interesa hacer esto porque creo que sí, que puedo ayudar a mucha gente, pero ¿qué hace UNICEF con esos bienes que, cómo lo gestionáis, con esos bienes que recibís?
Uh-huh. Bueno, nosotros el objetivo que tiene UNICEF es garantizar los derechos de todos los niños allí donde se encuentren. En cualquier lugar, lógicamente, atendemos a los que son más vulnerables, a los que no tienen sus derechos protegidos. Entonces, depende de lo que deje cada persona, UNICEF pues puede digamos, dar un tratamiento distinto. Por ejemplo, pueden dejarnos un bien inmueble, una casa, una finca. En esos casos, lo que hace UNICEF es tasarlos con una empresa tasadora independiente y los pone a la venta de acuerdo con el precio tasado. De esta manera, con estos fondos que recibimos, podemos proporcionar vacunas, medicinas, un poco lo que comentaba antes. Puede ocurrir que nos dejen a lo mejor bienes de valor, como pueden ser obras de arte, joyas, igual, se tasan y se subastan. Y luego, si nos dejan cantidades económicas concretas, pues, por ejemplo, quiero dejar a UNICEF lo que tengo en esta cuenta bancaria, sí, o un fondo de inversión o lo que sea, esto se ingresa a la tesorería de UNICEF y, de nuevo, sirve para poder financiar, pues, la labor que realiza UNICEF a favor de la infancia.
El proceso es muy sencillo. Hay que ir a un notario, el coste de un testamento son 40 euros y lo que nos ha explicado David es la diferencia entre herencia y legado. Habrá personas que se pregunten, bueno, yo tengo hijos, ¿puedo hacer un testamento y dejar una herencia, un
combinado,
legado,
¿no?,
a UNICEF teniendo descendencia en este caso?
Pues sí, es perfectamente posible. Si bien es cierto que la mayor parte de la gente que hasta ahora ha dejado parte de su herencia a UNICEF son personas sin hijos, estamos viendo cómo cada vez más personas con hijos lo hacen. ¿Por qué? Porque se puede hacer sin necesidad de perjudicar los derechos que la ley establece para los hijos. Es decir, con carácter general, la ley lo que establece en España es que como mínimo 2/3 de tu herencia tienen que ir a tus hijos, si tienes hijos, y tienes 1/3 de libre disposición para distribuirlo como quieras. Entonces, muchas personas se acogen a ese 1/3 de libre disposición y deciden dejar, pues, un pequeño porcentaje, por ejemplo, del total de la herencia o algún tipo de legado, como decíamos antes, algún bien concreto que no perjudique los derechos de los hijos. Con lo cual, lo que decía antes, ayudas a tus hijos,
claro,
y ayudas a muchos niños más.
¿Pagáis impuestos?
No, UNICEF no paga ningún impuesto. Esto es algo que nos pregunta mucho la gente, porque es importante, efectivamente.
Sí, claro.
Siempre cualquier persona que recibe una herencia tiene que pagar, pues, impuestos de sucesiones.
Para morirse ya es caro, es
carísimo.
Es carísimo.
Vamos, por favor.
Entonces, UNICEF ni paga impuestos, por ejemplo, el impuesto de sucesiones no, porque somos una persona jurídica,
claro,
con el cual no lo pagamos, y el impuesto de sociedades también estamos exentos, con lo cual cualquier persona que contemple esta posibilidad tiene la absoluta seguridad de que todo lo que deje a UNICEF va a ir íntegramente a UNICEF y no va a ser mermado o reducido en impuestos.
Y si ya lo tenemos hecho, el testamento, ¿podemos cambiarlo? ¿Se puede modificar?
Efectivamente, se puede cambiar todas las veces que uno quiera. Lo importante es saber que el último testamento es el que vale. Es decir, si de repente cambian tus circunstancias vitales, tienes hijos o te has divorciado, tú puedes cambiar tu testamento y puedes aprovechar para incluir a UNICEF en él, sabiendo, como digo, que siempre el que vale es el último que se ha hecho.
Si hay alguna persona que en el testamento deja como herencia a UNICEF, pero no se pone en contacto con vosotros, va a un notario y lo comenta, ¿cómo se entera UNICEF que esa persona ha testado a su favor?
Esta es posiblemente la pregunta más habitual que nos hacen las personas cuando piden información.
Claro.
Es decir, ustedes al final, ¿cómo se van a enterar de esto, ¿no?
Claro.
Entonces, hay un procedimiento, los notarios, en las notarías, siempre que se enteran del fallecimiento de una persona cuyo testamento está allí, tienen la obligación de avisar a todos los herederos, ¿no? Entonces, y además, no se puede hacer un reparto de la herencia si no están todos los herederos presentes, con lo cual, si UNICEF es uno de ellos, tiene que estar sí o sí. Pero sí es importante, y esto siempre lo recalcamos, que las personas cuando decidan hacer un testamento e incluir a UNICEF en él, es bueno que nos lo comuniquen, porque generalmente esto nos ayuda a enterarnos después y a agilizar o acelerar todos los procesos, ¿no?, una vez que fallece esa persona.
David, seguro que tenéis anécdotas de todo tipo, ¿no?
Desde
las más cómicas hasta las trágicas, la tragicomedia en esto de la muerte, yo creo que
Sí, hay situaciones fenomenal. Curiosas. Hay personas, por ejemplo, que bueno, piden un poco de información en el sentido de si yo dejo a UNICEF en el testamento, luego UNICEF va a pagarme la residencia cuando sea mayor. Y entonces, bueno, esto hay que explicar que el objetivo es básicamente pues ayudar a los demás, no tanto pensar en uno mismo. Y luego oye,
está bien, la pregunta más tonta es la que no se hace. Claro. Por si acaso pregunta y dices, bueno, pues ya me enteraré.
Esta pregunta de vez en cuando la recibimos. Claro. Y luego, por ejemplo, hay una anécdota que yo creo que nos gusta mucho, la contamos en UNICEF bastante, que es un señor que dejó una determinada cantidad de dinero a UNICEF, entonces cuando falleció resulta que la cantidad que había establecido en su cuenta bancaria no llegaba al importe que estableció, ¿no? que le había fijado. Entonces lo que hicieron los hijos...
¿Dio más de lo que tenía o qué?
Bueno, estableció en el testamento más de lo que al final quedaba en la cuenta corriente, por decirlo de alguna manera. Entonces lo que hicieron los hijos fue complementar lo que faltaba para que se cumpliera la voluntad de su padre. Y entonces, que esto es muy habitual, porque la gente piensa, bueno, los hijos se van a enfadar, ¿no?
Como se enteren. Sí, buena prole la que tenía el señor, que normalmente dices, ¿cómo acaban algunas familias, ¿no? Con esto de los testamentos. Me parece interesantísimo. Sí. Testamento solidario de UNICEF. María.
Yo quiero que nos cuente algo, no sé.
Tú estás ya a punto de hacer testamento, bueno, no por pues, nada, pero ella es muy previsora.
Son pequeñas decisiones pues que evitan grandes problemas. Y además, la muerte forma parte también de la vida y no sabemos cuándo nos va a llegar.
Yo
ya me está convenciendo David. Así que ese tercio que te podía pertenecer a ti, creo que se lo voy a dejar a UNICEF. Me gusta mucho más la idea. Vale, y además yo sé que a ti te iba a gustar también más.
Tomo nota.
Yo quiero saber, David, algún objeto, no sé, original que os hayan dejado como legado, como herencia.
Claro, no solo dinero, también...
Cuadros,
arte, yo
joyas,
sé, ¿sí?
No sé, cuéntanos.
Lo que nos han dejado yo creo que ha sido más sorprendente, y esto conviene también comentarlo, porque es verdad que UNICEF, lo que comentaba antes, lo que necesitamos es bienes que podamos vender. No tenemos la necesidad de tener casas, de tener propiedades, sino lo que queremos es vender y poder comprar las medicinas y lo que contaba antes. Entonces hubo una persona, yo no estaba todavía en la organización, pero nos dejó los derechos de una ópera. Que es algo curioso, porque claro, UNICEF lamentablemente no tiene la capacidad, nos encantaría poder, bueno, tener esa capacidad de montar una ópera y todas estas cosas, pero es verdad que hubo una persona que nos llegó a dejar los derechos de una ópera como un derecho para poder
explotarlo,
¿no? Entonces,
¿siempre podréis vender eso también o no?
Claro, no sé muy bien al final cómo quedó la situación, pero sí nos ha llevado un poco a reforzar ese mensaje de, lógicamente, UNICEF tiene una serie de limitaciones, nuestra especialidad no es la organización de espectáculos
obviamente,
artísticos.
Claro.
Entonces,
o de subastas de obras de arte, claro. Pero...
Claro, entonces sí, tienen que ser cosas que de alguna manera suficientemente podamos vender, como contaba antes, de una manera más o menos sencilla, tasar y poner a la venta, ¿no?
Bueno, pues información sobre ese testamento solidario de UNICEF la tienen en testamentounicef.es, ¿verdad? Y en el 900-907-500. Dime, María.
Pues creo que UNICEF
me
además está jugando un papel
es compatible UNICEF
clave
con
en la preparación de manera urgente del nuevo año escolar en Gaza, que comienza este domingo, 14 de septiembre. Cuéntanos en qué consiste esto, David.
Bueno, es trabajar fundamentalmente en las necesidades, como decía antes, ¿no?, que tiene la infancia. Entonces, el objetivo que tenemos en Gaza y en muchísimos lugares del mundo es conseguir que los niños puedan tener los entornos adecuados para poder aprender. Entonces, una parte, por ejemplo, de lo que se financia con los testamentos solidarios son materiales educativos que ya están preparados. Tenemos una cosa que llamamos la escuela en una maleta, que son maletas donde van material escolar para unos 40 niños aproximadamente, y que los distribuimos en este tipo de zonas o donde hay campamentos de refugiados, y es una de las grandes preocupaciones siempre de UNICEF.
Pues qué maravilla que haya gente pensando en todo esto y nosotros podemos colaborar con ese testamento solidario. No pasa nada si ya lo tienen hecho, lo pueden cambiar, incluir a UNICEF y todo, bueno, pues ya lo saben, va para la ayuda a la infancia. Testamento solidario UNICEF. David Moreno, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Será un placer.
Gracias.
Hasta luego.
Camina
para el vivir. Vuelvo. Y a tener o si estás lejos como el trueno. Cuando pasas junto a mí. La melodía de una rumba. Me dijo el secreto no está en la tumba. Sino... Bueno, a ver, danos un consejito.
Te traigo una buena noticia, además, venga, si tienes cal en el agua, porque la Organización Mundial de la Salud dice que las aguas duras pueden contribuir a la ingesta de calcio y magnesio, minerales esenciales para la formación de la estructura ósea y la prevención de la osteoporosis. Pero si su agua arrastra mucha cal, estropea los electrodomésticos o le pica la piel después de la ducha, atentos, porque hablamos ya con Noelia Teruel de Masical, que es la solución. ¿Para qué sirve, Noelia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, María. Pues sirve para mejorar la calidad del agua en todos los grifos, pero diciendo adiós a esos inconvenientes que causa la cal, respetando las propiedades naturales y esenciales que lleva la misma. Porque Masical no le quita la cal al agua, es decir, impide que la cal forme incrustaciones y que vaya corroyendo por donde va pasando la misma. Tuberías, grifos, sanitarios, electrodomésticos, realizando al mismo tiempo un efecto de limpieza. Con lo cual el resultado es que vamos a estabilizar primero el pH del agua, por ejemplo, para notar cómo tras el aseo personal piel, cabello nos quedan más suaves, más hidratados y el picor que muchas personas sufren, por ejemplo, María, desaparece.
Lo coloca el propio usuario, sin obras, la tubería general y no consume ni precisa mantenimiento. ¿Dónde se puede utilizar?
En cualquier lugar, viviendas, locales comerciales, para la agricultura también. Para aguas de dureza media y para aguas altamente duras recomendamos Masical Premium, que es, María, nuestro modelo más potente.
Totalmente garantizado, Noelia, y su precio es de...
99 euros. No tenemos intermediarios, usted lo pide directamente en la casa Masical. A través de nuestro teléfono 902-107-109, mensaje si lo prefiere y nosotros le llamamos con su nombre y número de teléfono, o a través de nuestra tienda online masical.es, escrito con S. Y atención, porque hoy sábado tenemos el 3x1. Díganos durante la próxima hora que es oyente de Es Radio y recibe usted un lote con 3 Masical al precio de 1, 99 euros en cualquier punto del país, sin gastos de envío durante la próxima hora.
Aprovechen entonces esa promoción de 3x1 en el 902-107-109. Diga que es oyente de Es Radio y de esa manera no va a pagar los gastos de envío. www.masical.es 902-107-109. Noelia, muchas gracias.
Buen sábado, hasta luego.
Adiós.